Muy buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cuadro de la Calle. Un programa de Radio Colores, de opinión y debate, que les acercamos a todos ustedes los jueves, por la mañana en directo de 12 y cuarto a 1 y media del mediodía. Hoy, cuando ya es 1 de diciembre de 2016, dentro de un mes habremos dicho adiós al año bisiesto. Y como dice el refrán, año bisiesto, año siniestro. Cada uno, cuando haga balance de lo que han sido estos 365 días, verá, evaluará y decidirá si para él ha sido un año bisiesto siniestro o ha sido un año más, con sus luces y sus sombras, como suele ocurrir casi siempre en la vida. Hacía tiempo que no leía a Bertolt Brecht, tanto que casi no recuerdo cuándo fue la última vez. En esta ocasión no ha existido motivo anímico ni circunstancia sobrevenida que me indujera a recurrir al dramaturgo y poeta alemán. Ha sido únicamente toparme casualmente con Poemas del lugar y la circunstancia, selección y traducción de José Muñoz Millanes para Editorial Pretextos, lo que me ha impulsado a disfrutar de nuevo de su obra poética. Reencontrarse en estos tiempos con el autor controvertido y prohibido cuando uno era joven hace que reverdezcan los antiguos ideales y las viejas utopías que se han ido arrinconando con el paso de los años. Retorna el recuerdo de Johann Bach, del reciente fallecido Cohen y de tantos otros. Del Imagine de John Lennon, la música sudamericana en la madrileña toldería. Y la casualidad, precisamente, alimenta esos recuerdos y hace que me detenga especialmente en uno de los poemas de Brecht. Todos los años en septiembre, cuando empieza la escuela, acuden las mujeres de las barriadas a las papelerías y compran los libros de texto y los cuadernos para sus hijos. Desesperadas rebuscan los últimos centavos en los monederos raídos, quejándose de que el saber cueste tanto, y no sospechan lo malo que es el saber que les espera a sus hijos. Mientras este mundo gira y gira como una noria, esto ya es de mi cosecha, no de Brecht evidentemente, me pregunto si a Brecht no le faltó razón al afirmar lo malo que es el saber que les espera a los hijos de las mujeres que se quejan de que el saber cueste tanto. ¿Para qué el saber? ¿Para qué el conocimiento? Está visto que hoy en día el hombre le gusta vivir en la ignorancia, mirar para el otro lado y así no contemplar los problemas que sacuden a la humanidad, problemas que parecen preocupar solo a unos pocos. Quizá prefiera alimentarse de esas otras miserias humanas que cada día nos acerca la caja de las 625 líneas. Habría que desempolvar los viejos discos de vinilo y colocar Imagine en las listas de los más vendidos. Sería quizá, a través de su letra y de su música, una forma de despertar conciencias y de animarnos a ser solidarios y comprometidos en la lucha contra esa lacra que son la pobreza y la explotación infantil, y no tan infantil. ¿O habrá que contarles a las nuevas generaciones lo que fueron los 60? ¿Aquellos años de lucha y compromiso? Usted puede decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero un día que usted se nos una y el mundo será como uno. ¿Verdad? Donde quiera que estés, John Lennon. Saludemos a nuestros contertulios habituales, aparte de los contertulios que componemos este equipo en el que hablamos, debatimos, reflexionamos en voz alta sobre las cosas que suceden habitualmente en el mundo. Santiago, en el mundo y en España, evidentemente, incluimos España dentro del mundo, pero bueno, para circunscribirnos a temas más bien locales o más bien nacionales, hoy saldremos también, romperemos barreras geográficas y nos iremos al mundo. Y lo haremos con Santiago Ibáñez. ¿Cómo estamos, Santiago? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Bien dentro de lo que cabe, bueno, con este veranillo que tenemos ahora.
Hoy hace bueno, sí.
Hoy hace bueno, ¿eh? Y ayer también, después de las nieblas de los pasados días. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, sí. Bien. ¿Estáis preparando ya el puente? ¿Os quedáis en Palencia?
No, iremos a Santander el lunes, si Dios quiere.
El lunes, si Dios quiere, a Santander.
A ver un poco esos cántabros, a ver si ven dónde están.
Saludamos desde aquí también Gerardo Puertas, que por motivos personales no puede venir, y a nuestro amigo Miguel Ángel Cabero. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿cómo estamos? ¿Cómo va esa salud? Venga, viento en popa, por ello, que usted puede con eso y con más. Como puede el queso Cerato Palencia, que ya está ahí rozando la clasificación para la final de la Copa de la Princesa, creo que es ahora, de la Princesa de Asturias. Hoy vamos a hablar, en el transcurso de la mañana, de un tema que usted siempre le ponía aquí, el contrapunto al resto de los temas. Un tema interesante y preocupante, que es el tema de la violencia de género. Hoy dedicaremos parte de nuestro espacio a hablar de violencia de género, porque el pasado viernes se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero vamos a acercarles a ustedes también un tema que está de total y absoluta actualidad, porque Santiago Félix, se nos están cayendo todos los iconos del siglo XX, ¿no?
Claro.
Cuando me refiero a los iconos, me refiero a la muerte de Fidel Castro, ¿no?
Sí.
Y vamos a hablar de precisamente de la Cuba de después de Fidel Castro. Y para ello contamos también como invitado con un profesor, un licenciado en historia, Agustín González, profesor de la Universidad Popular, para compartir con él todos estos temas históricos.
Sí.
Porque, buenos días, Agustín, bienvenido. Porque, lógicamente, esto viene del año 1959. O sea que ya han pasado unos cuantos años desde Santiago, desde que estalló la Revolución Cubana, ¿no? Allí con el Che, con aquello de con la victoria hasta el final, algo así, patria y muerte, ¿no?
Con aquello de Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con él.
Sí, sí. ¿Cuántos eslóganes?
Los antiamericanos en aquella época, sí, sí. No sé si muy justificadamente, me imagino que habría razones, claro. No, yo en el 59 era un niño. Me refiero posteriormente, ya en los años 60.
No, pero claro, lo del 59 trascendió. Y luego cuando llegó el mayo del 68, llegó el movimiento hippie, llegó todo. Estuvo una identificación, quizá con un sentimiento que ahora lo comentaremos, nació muy bien intencionado y que luego por estas cosas tan absurdas de la vida, como dice la canción, pues derivó en una dictadura, en un régimen totalitario. Pero en fin, no sé, éramos muy niños en el 59, pero corremos un poco más allá cuando se consolidó la Revolución Cubana, más allá del episodio de Bahía de los Cochinos, que también recordaremos, y el impacto que hubo sobre todo en otros países de la América Latina, y bueno, con las proximidades, las cercanías de Estados Unidos, que está muy poquitas millas de Cuba, y claro, fundamentalmente en España tan vinculada y tan ligada a un país con el que siempre hemos tenido un sentimiento especial, un feeling muy peculiar. Quizá el país de Hispanoamérica con el que mejor hemos sintonizado, más nos identificamos, no sé por qué, hay cariños que matan, ¿no? Uno tiene muchos hijos o varios hijos y siempre se inclina, quiero no, dice, les quiero a todos por igual, pero no, al final siempre uno se suele decantar. Pues eso creo que nos pasó a los españoles con Cuba. Félix, ¿tú qué puedes recordar de aquella época?
Recuerdo casi todo.
Casi todo.
Porque ya era mayor.
Ya eres mayor.
Ya era mayor.
Pero no de edad todavía, ¿eh?
No. Pero de todas las maneras, indudablemente en aquello, estoy de acuerdo con Santiago cuando comenta que éramos muchos antiamericanos en aquella época. Había canciones incluso que de no querer nada, ni la ayuda americana.
A pesar de Kennedy.
A pesar de Kennedy.
Luego, sí, claro.
A pesar de Kennedy. Pero que realmente había unos iconos en los que todavía superaba a Fidel Castro Che Guevara. O sea, Che Guevara, cualquiera tenía un póster en su habitación y las frases que decía. Otra cosa es cuando ya hemos sido más mayores y nos hemos metido más y hemos podido leer más cosas en las que parece ser que no era oro todo lo que relucía, ¿no? Pero en aquella época, desde luego, era el revolucionario por antonomasia y Fidel Castro pues era el padrecito de muchísimos regímenes y era los libertadores de Angola y el libertador de Namibia o sea, que sí, y estábamos en esa. Por eso creo que todavía tiene muchos seguidores, a pesar de haberse demostrado por activa y por pasiva que la dictadura de Fidel Castro, una dictadura férrea durante tantos años, que todavía tiene en muchos
despierta simpatías,
ciertas,
¿no?
ciertas simpatías cuando después lees lo que ya la historia de Fidel Castro, en el que ha masacrado a sangre y fuego a todos los opositores habidos y por haber.
Feliz a sangre y fuego,
pues a sangre, bueno, a sangre solo, a sangre porque
luego,
ha matado casi
luego entraremos en los detalles.
Hombre, ya hay una cosa,
luego entraremos en los
todos
detalles,
los dictadores van por ahí y realmente gente muy íntima que eran compañeros suyos, después dijeron que no era el camino que ellos esperaban, y de hecho hay 2 millones de cubanos fuera de Cuba.
Perdóname un segundo, porque yo creo primero ubicarnos, porque y luego empezamos con el debate, porque os veo ansiosos por debatir, porque Agustín es bastante más joven y no creo que cantase o aquello de y llegó Fidel y mandó a parar, ¿no? A lo mejor lo escuchó luego cuando
tenían aquellos discos y aquellas cosas. En el 58, cuando yo nací, cuando vi la primera luz...
Fue en el 59 la revolución, fíjate.
Estaba ya Fidel.
Y hasta la cuna te llegaba...
La madre, intentando completar su recorrido desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Un proceso, como se está diciendo hoy en todos los medios de comunicación, un recorrido inverso al que hoy sus cenizas... han salido de La Habana hacia Santiago de Cuba. Pero yo hay una cuestión, yo diferenciaría entre lo que es el plano emocional del plano político, la lectura emocional en la que yo creo que hemos empezado este diálogo, esta conversación,
con
lo que es la lectura política. Yo creo que emocionalmente nadie hablaba de un régimen dictatorial, nadie hablaba de una dictadura marxista-leninista. Yo creo que ahí había evidentemente unos vínculos históricos. Cuba fue con Filipinas nuestra última colonia. Incluso alguno de nuestros antepasados más próximos posiblemente participó en la Guerra de Cuba en 1898. Hemos, no digo conocido, pero sí nos han hablado de las condiciones de la Guerra de Cuba, de cómo volvieron, de las penurias por las que pasaron. Y luego, es verdad que la generación nuestra, y no hago distingos con año arriba, año abajo, se vivió una mística revolucionaria, una mística propia de un país y de un continente como el europeo, donde las revoluciones habían sido dormidas, por, no digo por el estado del bienestar en el caso de España, sí en el caso europeo, pero por un régimen dictatorial aquí en España. Y que un ejemplo como el de los barbudos de La Habana eran un ejemplo que hubiera colmado las aspiraciones de mucha gente de izquierdas, que, si mal no recuerdo, casi 20 años después se marcharon a Lisboa, se fueron a Portugal a ver cómo era eso de las revoluciones. O algunos incluso, unos años antes, habían estado en el Mayo francés. Entonces, yo creo que esa mística revolucionaria, esa utopía de izquierdas, que no sabíamos dónde nos llevaba, si a la Unión Soviética o a ese otro modelo autogestionario de Yugoslavia, el caso es que había, creo que, una
había
mística...
Había un atractivo.
Y además había que tener en cuenta de dónde venía Cuba también, ¿no?
Claro, exactamente. Es que Cuba, pues fijaros, Fulgencio Batista, que en el año 53 da un golpe de Estado. Claro, es que a veces decimos la legitimidad de los regímenes. España sale de Cuba en 1898, los norteamericanos tutorizan, velan el desarrollo del país hasta que Fulgencio Batista, con el apoyo norteamericano, da un golpe de Estado y convierte Cuba en un casino. En un país donde la gente se moría de hambre.
Eso.
Claro, sí, vas a decir que ese no era.
Eso no es
que
así.
No era, que ese
históricamente
no, era,
no es así.
Claro,
¿eh?
Que histórica, sí, pero la corruptela. Claro, cuando un régimen. Cuando unos barbudos, cuando unos pocos unos poquitos, porque estamos hablando de poquitos, militares sí. revolucionarios, se cuelan en el país y de repente son capaces de conseguir los apoyos de la gran mayoría de la población, seguro que no es porque estaban en jauja, seguro que es porque había...
No estaba necesidad.
Porque había, digamos, unas penurias y había una opresión, una dictadura militar. Que tenía el pueblo ahogado.
Como todo,
en
quiero decir, es que
entonces,
yo creo que las cosas...
Las cosas...
No se pueden mirar fuera del contexto histórico. Entonces, la cantidad de dictaduras que existían entonces en Hispanoamérica era impresionante. Entonces, que unos llamados revolucionarios, en nombre del pueblo, o sea, recuperasen, en teoría, entre comillas, la democracia y la dignidad de ese pueblo oprimido, pues se veía con muy buenos ojos casi todos los sitios del mundo. Primero, además, era una lucha contra una dictadura, que es importante, porque, por ejemplo, la Revolución Rusa no se dejará de ser un golpe de Estado, porque, en definitiva, se hace contra un poder legalmente constituido. En este caso, como muy bien dice Agustín, no era un poder legalmente constituido, era una dictadura. Una dictadura que se había tomado militarmente. Entonces, quiero decir que toda serie de cosas... Pero a mí una de las cosas que me hace gracia con respecto a las repercusiones europeas, ¿no? Primero, es comprensible que en Portugal y en España se viesen con simpatía porque vivíamos en una dictadura. Y el hecho de que existiese una revolución que había derrocado a los dictadores, pues para la gente que se sentía demócrata o propiamente revolucionaria, pues se veía con mucha simpatía.
En el 59,
lo que me hacía gracia es que en Europa todo esto de las revoluciones cala entre, digamos, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Curiosamente, cuando las dos revoluciones, las dos grandes revoluciones del siglo XX, que pongamos la cubana, también pongamos la china, pero bueno, sobre todo la soviética, son fundamentalmente agrarias, todas son agrarias, es decir, bien parte de, y entonces, pero donde calan es porque teóricamente las todas ellas son marxistas, son siguiendo la ideología marxista, ¿no? Eso es que me hace gracia ese término, como caló en el movimiento obrero cuando en realidad eran agrarias, ¿no?
Yo iba a puntualizar lo que había dicho Agustín. En el año 59 la primera, digamos, la república más adelantada era Argentina. Y la segunda era Cuba. Es decir, que no venían... Otra cosa es que hubiera, como era una dictadura militar, hubiera ese...
Yo creo que ya pasaba como ahora, que las cifras macroeconómicas eran muy buenas, pero la realidad social era otra, ¿no?
Posiblemente, y posiblemente por eso sí que caló. Aparte que estaba en una época que en todo el mundo, todos los países... colonialistas, había una independencia de las colonias en todo el mundo. Entonces, una revolución de esas características, cuando se enfrenta a alguien como Estados Unidos, un país que ahora tiene 10 o 11 millones de habitantes, pero en aquella época pues tendría igual 8 millones de habitantes, es capaz de enfrentarse con el país más poderoso del mundo, pues dicen, lagarto. O sea,
bueno, las primeras ideas de Fidel Castro, como las primeras ideas de Lenin, es de entrada del capital extranjero, ¿no? Hacen unos guiños al capital extranjero.
Sí,
lo que
claro.
pasa que, como en el caso de Fidel Castro ha ido acompañado con grandes expropiaciones y muchas de ellas han sido norteamericanas, eso no caló, claro, pero que el primer inicio no es un inicio, digamos, muy muy radical.
No,
en
de
ese
hecho le ayudó
económico.
A Estados Unidos, al principio, que le ayudó a la revolución en contra de Batista, cuando Batista a Estados Unidos, que era el lupanar de Cuba, el lupanar de
La Habana.
La Habana de Estados Unidos.
No, reconoce.
Resulta
un reconocimiento
que no le funciona,
diplomático.
Elimina tranquilamente.
No, Estados Unidos reconoce diplomáticamente a Cuba, lo que pasa que cuando empiezan las expropiaciones, pues ya no le gusta tanto y rompe la relación.
Claro, con mucha sutileza, como suele hacer todo Estados Unidos en América.
Yo, para completar esa lectura emocional, esa paloma blanca que se coloca en el hombro de Fidel en uno de sus discursos en una plaza de La Habana, ya con eso se completa ese halo de líder, de Sí, de Mesías, liberador de las clases campesinas, del proletariado en general y casi del mundo, porque no hay que perder de vista que este hombre, más allá de su liderazgo nacional, ha sido un líder mundial, de esos líderes del siglo XX, claro. Que desde Mao, incluso también...
Su áurea se extendió desde América Latina hasta África,
Sí, sí, claro, sí. Y no perder de vista cómo su revolución la exportó, como muy bien ha dicho Santiago, a Angola, a Namibia, en el Congo estuvo, recordad que el Che estuvo trabajando, estuvo luchando en el Congo.
Murió en Bolivia luchando por una revolución.
Entonces, murió en Bolivia, evidentemente. Yo creo que eso es importante. Luego, la otra parte de la lectura histórica. Yo creo que también hay que hacer un estudio descargado de valoración política.
De lo sentimental también.
De valoración política. Yo creo que el estudio histórico, por un lado... Creo que aquí se ha contado, se ha dicho, cómo llega al poder, sus primeras relaciones son con los Estados Unidos, cómo yo tengo por aquí unos datos donde decía, no he sido nunca ni soy comunista. Si lo fuese, tendría valor para proclamarlo. Esto es algo que dice el mayo del 58, antes de... Y como alguien que lidera un proyecto político, pues evidentemente está al albur de... como tiene elementos propios para darle forma y cómo depende de los entornos. Y no perder de vista... que en 1958, toda la década de los 60, estamos en plena ebullición de la Guerra Fría.
Claro.
Y la Guerra Fría, pues divide al mundo en dos. Y o estás con unos o estás con otros. Y este hombre, cuando pretende dar forma a su proyecto político, como dice Santiago, con las privatizaciones, con las nacionalizaciones...
Y se le cae el sostén de Estados Unidos.
Y con la nacionalización de los servicios públicos, de los servicios públicos de la época, cuando empieza...
La reforma agraria.
Claro. Cuando empieza a dar forma a su proyecto político y se encuentra que su vecino... No sé cuántos kilómetros o millas hablabas, Félix.
Ciento y poco, me parece.
180, que... me parece sí. Que de 180 millas náuticas al extremo, a la Florida, punta de la Florida. Cuando ese país te dice que te niega el pan y la sal, evidentemente se echa en manos de la Unión Soviética. Y claro. Echarse en manos de la Unión Soviética, pues...
supone lo que supone.
Le claro. obliga a... Pues cerrar cualquier evolución en el régimen político, instaurar un régimen de partido único, un régimen de partido único sabemos lo que supone, porque nunca va a contar con el beneplácito de la mayoría de la población, y cualquier otra alternativa política va a ser cercenada, como es cercenada en todos los regímenes políticos autoritarios.
Sí, realmente claro. Decías, Agustín, de que él no se proclamaba comunista. Realmente el que es marxista-leninista es el Che Guevara, aunque eso esté mal visto, ¿no? Ahora. Realmente el marxista-leninista era el Che Guevara. Y el Che Guevara es el que gestiona con la Unión Soviética la compra de la zafra, de la caña de azúcar y todas estas cosas, porque ve impedimentos con Estados Unidos de venderles a ellos la caña de azúcar que hasta ese momento lo habían vendido. O sea, es a través del Che Guevara como él se va haciendo
en manos de Khrushchev,
en manos de los soviéticos. No olvidemos una de las cosas que es una de las cosas. Bueno, como en todas las cosas tienen cosas buenas y malas. En este caso las dictaduras irremediablemente todas son malas. Sí. Después podemos hablar de alguna de algunas sí, pero, características, pero meterlo todo
llegar, antes
en
de llegar
un saco,
a esa calificación de buenos y malos, decía, creo que hay que hacer un discurso no, histórico.
Decía este García Márquez, que no hay mayor censura que la de no saber leer ni escribir, y lo decía precisamente de Cuba. Cuando se criticaba a Cuba, Cuba hacía un programa de escolarización enorme. O sea, quiero decir que prácticamente borra el analfabetismo. Quiero decir, estamos hablando de cosas buenas. Porque efectivamente ahí sí que tiene razón García Márquez. La mayor censura es no saber leer ni escribir. Sí, pero... O sea, no tener cultura es una deficiencia que esté en parte, en pequeña parte, pues Susana. Y quiero decir, este tipo de acceso a la cultura y a todas esas cosas, eso sí que lo facilita. Es cierto que después, pues el culto a la personalidad, o sea, estamos hablando ya de la figura de Fidel Castro, ¿no?
El poder,
pero eso tiene sus matices, porque vamos a ver una cosa, no seamos tan ingenuos como para pensar que Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, desconocían que había un movimiento que intentaba derrocar a Batista, y seguro que se produce con todas sus bendiciones. Lo que luego sucede, las derivadas que vienen a continuación, son las que hacen lo que apuntaba Agustín antes, a que él tenga opte por el otro extremo. Cuando estaba el mundo dividido en dos bloques, existía el telón de acero, existía la Guerra Fría, el teléfono rojo, aquel entre el que se comunicaban los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, y tras esa deriva, y ubicado geográficamente, estratégicamente, donde estaba Cuba, lógicamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha intervenido en mil conflictos, pero ninguno le ha tenido tan cerca de casa, como el de Cuba.
No, y con un bloqueo, que eso sí que está súper demostrado, ¿no? Entonces, parece que lo obligó a arrojarse en manos de... Y lo que sí que está claro es que para la izquierda revolucionaria latinoamericana, Fidel Castro es el faro a seguir. Porque en los años 90, 2000, ahí están, que toda América del Sur, todos tenían regímenes revolucionarios. Es decir, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos tenían otra cuestión, es que por una causa o por otra hayan ido poco a poco.
Ahora vamos a entrar en
el problema es que además es que tuvo la gran suerte, iba a decir, que los opositores, algunos dicen que Camilo Cienfuegos, que era uno de los líderes importantes, cuentan que se pudo caer del avión, pero no de forma accidental.
Bueno, ya, la realidad y la leyenda urbana se mezclan.
Es curioso, porque estas cosas, por ejemplo, lo he leído recientemente, y mientras que en los libros cubanos, que esto cambian las fechas, resulta que la detención a un importante militar de la revolución que iba a hacer Camilo Cienfuegos, en teoría, resulta que eso se produce antes y después. 6 días después muere Camilo Cienfuegos y después parece que la historia ha cambiado y son el mismo día, o sea que no es un día distinto, o sea, quiero decir que probablemente entendieron que estaban con pinchado, puede ser, pero quiero decir que esto no es histórico, ¿eh?
En fin. Agustín, para cerrar esa primera parte del origen del tema, no habría que olvidar cómo se produjo la independencia de Cuba. ¿Quién ayudó a Cuba a ese desmantelamiento de nuestra flota naval allí en Havana, y cómo ocurrió todo eso? Estados Unidos detrás. O sea que hay un punto de partida y un inicio donde llega, bueno, no sé, aunque en Cuba no había aquello que dijo Simón Bolívar de guerra a muerte a los españoles, ¿no? Parece, no sé si eso hasta qué punto José Martí lo pudo preconizar o proclamar, pero ahí empieza ya un arranque.
No, yo diría,
para la intervención de Estados
yo
Unidos.
Diría antes, incluso con Monroe. Durante el proceso de la independencia latinoamericana de España, Monroe les dice a los europeos que América...
América
para los americanos, claro. Efectivamente. Uh-huh. Entonces levanta la mano y dice que ese es un territorio, lo que luego llamaron el patio trasero de los Estados Unidos. Claro. Entonces... Por lo tanto...
Esa frase la acuñaría Donald Trump ahora también,
pues,
¿no?
Bueno, yo creo que este es más ambicioso. Ya no se conforma con América Latina, sino que pretende sentar sus huestes allá en cualquier parte del mundo de donde pueda obtener algún beneficio. Sí, creo que del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues el España pues sale de Cuba por un proceso... un movimiento independentista, nacionalista independentista, que no es ni más ni menos que el colofón de todo lo que se había producido desde comienzos del 19, y Estados Unidos está ahí.
Hecho, hubo una guerra.
Tiene efectivamente,
la que perdimos contra
Estados Unidos. Hay un movimiento libertador, sí, y ese movimiento además, libertador tiene los apoyos del ejército de los Estados Unidos, la disculpa del Maine,
claro.
Como se ha demostrado. Sí. Sobradamente en algunos estudios de historia, y Estados Unidos pues mantiene, fijaros, la famosa ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Guantánamo.
Guantánamo
es de esa
época.
De esa época. Mantiene la huella de que yo os he ayudado, a cambio me dejáis un trocito de territorio. Ay, perdón. Trocito de territorio.
No, bueno, este territorio cubano, Estados Unidos paga. Lo que pasa que Cuba desde hace tiempo se niega a recibirlo, porque entiende de que, pero es un territorio cubano. O sea, es territorio cubano, digamos, cedido a Estados Unidos por una renta.
Llámalo
como quieras, pero la soberanía de ese territorio la tiene los Estados Unidos, no la tiene Cuba.
Cuba se niega a recoger.
Vamos a seguir avanzando porque llevamos media hora de programa y no hemos pasado de...
Una cosita nada más. Sobre respecto a la filosofía, esta Monroe, es curioso como una cosa que en principio se hace con buenos fines, es decir, apoyar la descolonización de Europa en América, de los países americanos, o sea, cómo después se transforma y hace que Estados Unidos
colonice aquello.
Crea patente de coso para intervenir en cualquier país.
Claro.
Cuando entiende pues que ha sido atacado por fuerzas extranjeras o ajenas al propio país.
Se convierte en un país imperialista,
claro.
Vamos a hablar ahora, si os parece un poco, para seguir avanzando, sobre las luces y sombras del castrismo. Porque duda cabe que en todos los regímenes, incluso en los dictatoriales y totalitarios, les hay, porque eso que comentaba Santiago antes, de los avances, por ejemplo, en la alfabetización del pueblo cubano, en dotar un modelo educativo muy consistente, amparado y avalado quizá por la Unión Soviética, que entonces pues también lo poseía, pues son esas cosas que Cuba pudo exportar al mundo, y su solidaridad internacional, de alguna manera, ¿no? Luego, no hemos vivido en Cuba, y tenemos alguna referencia a alguien que ha estado allí, que da en esas otras series, esas cosas como lo de la propiedad privada, lo de las libertades, todas esas cosas que siempre ha acarreado cualquier dictadura de cualquier signo. ¿Qué opináis al respecto sobre lo que han sido estos años desde el 59 hasta ahora con un régimen totalitario como el de Fidel? Y es otro de los dictadores que ha muerto en la cama, ¿no? De alguna manera.
Claro, hombre, parece ser que donde los grandes avances que tuvo Cuba fue en la cuestión médica. De hecho, es el primer el país que tiene 5,1 médicos por cada mil habitantes. O sea, que es el segundo, ya que es Uruguay, se va a 2 y pico. Es decir, que es bestial la exportación de médicos que se ha visto por parte de Cuba. Eso y la educación. Y después eso como cosas en su parte positiva.
Y la cultura en general también, diríamos, ¿no? O cierto tipo de cultura.
Pero de todas las maneras, la cultura, cuando hay una dictadura, cuidado que es difícil. O sea, yo me recuerdo cuando, con el régimen de Franco. Es decir, tenemos la cultura que quería el dictador. Entonces, claro, ahí también. La cultura que hay es la que hay. Y lo demás está prohibido. Entonces, claro, yo creo que decían que era un gran político, que ha sido, decía un comentarista, un gran político Fidel Castro, pero un mal economista. Cada vez que metía la mano en la economía, desde la famosa zafra de 10 millones de toneladas de azúcar y no sé qué, no sé cuál, todo eso iba al desastre siempre. Y entonces lo que ha ocurrido con su hermano Raúl, parece ser, a juicio de los analistas, es que ha puesto ese sentido común que faltaba en la economía para lograr que el cubano viva algo mejor. E indudablemente en su parte negativa está esos 2 millones de cubanos exiliados, están fuera, en un país que tiene 10 o 11 millones de habitantes, es una barbaridad. Y por otra parte, que no viven mejor que, es decir, en 50 o 60 años, otras repúblicas que han pasado también por periodos revolucionarios.
Sí, pero perdóname, Félix, habría que ver que había hecho otro país con un bloqueo tan bestial como el que Estados Unidos le ha sometido a Cuba, ¿eh?
Claro, pero nosotros también, sí, es bueno, verdad que no han tenido la ayuda que han recibido. Cuba ha recibido una ayuda inmensa y que alguno decía que era más o menos con lo que podía haber supuesto el bloqueo de Rusia.
Sí, Rusia
que le entregaba
era una, vamos, auténtica barbaridad.
Y no últimamente,
sé si hablaban de 5.000 millones de dólares,
claro,
anuales.
Claro.
Era, quiero decir, a Rusia le interesaba también exportar y tener, iba a decir, entretenido a Estados Unidos ahí al
hombre,
meter el enemigo en casa, iba a decir. Cada uno, claro, jugaba sus bazas. Ahora, cuando hemos hablado de ahora, yo entiendo que el pueblo cubano, yo no sé si en su mayoría, pero una parte muy importante, yo creo que sí que se identifica con Fidel. O sea, Fidel tiene, ahora que está tan de moda lo del populismo, tiene algunas características muy populistas. Por ejemplo, la retórica, no hablemos de por ejemplo, de los discursos y tal, que esos son, bueno, el que se les trague, pero quiero decir que al final la gente se siente reconocida ahí.
Cuando murió Franco, todos eran franquistas.
A la personalidad.
Y unas elecciones posteriores no sacó
nada. El enemigo exterior. Por ejemplo, también Franco tenía esas características. El enemigo exterior siempre era
el aglutinante
judeo-masónico.
Era, digamos,
el contubernio.
El frente contra el comunismo.
Contubernio, ¿no? Judeo-masónico.
Buscar el enemigo exterior siempre es un motivo.
Claro.
Motivo siempre populista.
Para unir a...
Es que ha sido características.
Todos los dictadores han sido muy contradictorios, ¿no?
Claro. Mira, es que ahora más, hace un mes o cosa así, hubo elecciones en Nicaragua. Es que cuando leí la noticia, lo pensé, digo, es que Daniel Ortega salió con 70% de los votos, presidente, es ahora el presidente de Nicaragua. Daniel Ortega, que es un revolucionario de pro, que cuando echan a Somoza, aquí Daniel Ortega...
Y también contó con el apoyo de Castro.
Claro, exactamente. O sea, es que todas, si empezamos a analizar cada uno de los países que decía yo antes, pues todos han tenido ese faro de Castro, ¿no?
Somoza le tenía de los Estados Unidos.
Claro. El hecho es de que...
Como Noriega en Nicaragua.
En unas elecciones, este revolucionario de pro, lo primero que hacen los países sudamericanos es mirar a ver si pueden perpetuarse en el poder los dictadores sudamericanos. Y esto es lo primero que ha hecho Daniel Ortega. Entonces, Daniel Ortega ha ganado con el 70% de los votos. Ese 70% de los votos, no ha dejado que entraran personas
conservadores
internacionales, ni hay oposición.
Sí, pero
¿cómo se mantiene?
Pero Chávez en Venezuela sí los dejó entrar.
Claro, ya, pero este, ¿cómo se mantiene? Pues, ¿cómo se mantiene este muchacho? Ya 16 años en el poder. La vicepresidenta es su mujer. Es decir, que es un...
Sí,
es
pero
un,
fue derrotado de la familia, en las urnas también.
Claro, pero volvió otra vez. Bueno. Y es que ahora, ¿sabes por qué? Sabía que sin la Iglesia y sin los terratenientes nicaragüenses no había manera. A la Iglesia la contenta diciendo que no hay, el aborto está en contra. Ya está. Y a los terratenientes, que campen por sus respetos, olvida sus principios revolucionarios y resulta que les apoya también. Pues claro, pues puede eternizarse en el poder el amigo.
En
eso
fin.
Es lo que pasaba.
Claro,
loco, ¿no?
Yo contestando o siguiendo con la pregunta que nos habías hecho, Tomás, sobre este periodo de 50 años, que va desde 1960 hasta la actualidad, o de 60 años, creo que desde un punto de vista histórico, si diferenciamos el campo económico del campo político y del campo social, que no sé si se puede separar, yo creo que sí, en el discurso hay que separarlo, porque si no estaríamos hablando... ofreciendo una imagen tal vez una dimensión tal vez confusa. Desde el punto de vista político, Cuba, Fidel Castro, el régimen cubano, mantuvo hasta el año 89 el apoyo de la Unión Soviética. Una vez que la Unión Soviética desaparece y que, por lo tanto, la Unión Soviética o Rusia, su heredero, suficiente tenía con atender los problemas internos, le deja huérfano, y Cuba pasa una década de los 90 y una década
durísima
para el régimen, durísima. Sobre todo para la población cubana, que veía cómo lo que eran los fundamentos del régimen, pues y yo creo que la filmografía de la época estuvo muy atenta a esas penurias, a esas escaseces, y vimos muchas películas donde desde el interior del régimen se denunciaba esa burocracia que por cierto, hay unas declaraciones de Fidel Castro donde dice, con esta tropa, ¿dónde vamos? Esto es insostenible, ¿no? El régimen, esa burocracia y el estado mental de la sociedad, pues dejó una crisis o sumergió a la sociedad en una crisis durísima. Luego,
Hasta que llegó Venezuela,
efectivamente. Claro. Yo creo que ahí Venezuela y China, que China también coincide con un momento. No,
China se posiciona donde ve ánimo de lucro. Claro.
De crecimiento mundial, y ya no era por intereses geopolíticos o geoestratégicos, sino simplemente desde el punto de vista comerciales, porque China es un monstruo que se lo come todo, y allí tenía un campo de crecimiento que no quería desperdiciar. Y bueno, pues son dos aliados que le han permitido
subsistir.
Yo creo que el caso de Venezuela y de Hugo Chávez, esos barriles de petróleo, esas uniones estratégicas, que yo creo que desde el punto de vista de una lectura política, yo creo que es interesante ver cómo dos países se unen porque tienen intereses comunes. A Venezuela le llegaban médicos para trabajar en esas barriadas, en esos
y maestros,
claro. Que los propios del lugar no entraban, porque realmente la violencia de Caracas es una de las ciudades con mayor índice de asesinatos. Pues los médicos locales no entraban, y fueron estos médicos cubanos los que, jugándose la vida, pues han elevado los niveles de salud en Venezuela, y los maestros, como muy bien decís, y a cambio esos centenares de miles de barriles de petróleo, una economía que no se ha transformado, que no ha evolucionado, que ese es uno de los grandes nubarrones que tiene Cuba, que tenemos casos como China o como Vietnam, con regímenes políticos del mismo cariz político, y sin embargo han sido capaces de conjugar esos regímenes duales,
ahora desarrollamos
modelo
un poco
político
eso, porque
dictatorial con economía Cuba, de mercado.
Cuba solo tenía el azúcar y el turismo, la extensión de Cuba.
Bueno, y China maneras, una economía agraria, maneras, y hoy es una potencia mundial.
Como que esto es la caída ya, Santiago, del comunismo.
Santiago, perdóname, haces esa reflexión ahora en cuanto paremos un par de minutos y seguimos comentando este tema, para dar un brinco rápidamente, inmediato, luego a qué va a suceder en Cuba, qué pensamos o qué previsiones hay para después de Fidel. Un par de minutos y volvemos. Thank you. Continuamos con todos ustedes aquí en directo en Al Cabo de la Calle, cuando son ya la una del mediodía, charlando, hablando sobre el proceso que vivió Cuba en su día, traído aquí como consecuencia de la muerte de Fidel Castro, y lo que ha ocurrido durante la etapa de la dictadura en Cuba, y lo que pensamos presumiblemente, moviéndonos al territorio de la hipótesis, evidentemente, que va a ocurrir a partir de ahora. Lo estamos haciendo con Agustín González, en Historia, profesor de la Universidad Popular, que hoy le tenemos invitado, con Santiago Ibáñez y con Félix Martín, para ilustrar un poco esta conversación, que seguramente será la que todos ustedes tienen en sus casas. Santiago, te interrumpí cuando hicimos esta pequeña pausa. ¿Qué querías añadir al tema?
Que decía que daba la impresión de que con la muerte de Fidel Castro acababa los regímenes comunistas, ¿no? Y no es así. Quiero decir que la mayoría, hay un quinto de la población mundial que todavía está bajo regímenes comunistas, a saber, China, Vietnam, Laos y Cuba.
Corea. O sea,
decir que, y Corea del Norte,
Corea del
perdón.
Norte.
Ese mío se me olvidó.
Camboya,
sí, efectivamente,
también,
que suponen, pues
Camboya,
claro,
sí, Camboya también, sí.
Más de 1.500 millones de habitantes. O sea que...
Claro, es que metes a China, que son ya mil...
Ya con eso.
Ahora, no... Lógicamente hay que meterles por población.
Sí, sí.
Y en grado antes, si veíamos el mapa del mundo, lógicamente había una gran parte en África, sobre todo en Europa, de países considerados comunistas, los llamados detrás del telón de acero, ¿no?
En fin.
Pero ahora pues se ha quedado reducido a eso, pero todavía sigue siendo muy importante.
La pregunta.
Ahora, eso sí, hay una, excepto Corea, que es a lo que íbamos a contestar a la pregunta. Excepto Corea, todos tienen el mercado
como
método mercantil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo me imagino que Cuba, que es uno de los que tiene el mercado muy restringido, pues que irá abriendo el mercado fundamentalmente. Ahora, si se va a abrir el régimen, eso no lo sé. Es fácil que sí, porque no es lo mismo que China, que es un gran mercado en sí mismo, quiero decir, y no tiene tanta necesidad del mercado exterior, y a lo mejor pues en eso le hace posible permanecer, ¿no?
No sé, ¿qué opinas, Agustín? Ahora,
después de Fidel,
con todo eso que está diciendo...
Hasta la victoria siempre. Como diría Fidel. ¿Cuál es la victoria para el pueblo cubano? Pues supongo que un régimen político en el que puedan decidir quiénes les representan. Pero con esto creo que no se agotan todos los deseos o todas las peticiones, porque creo que el régimen político es una extensión del modo de vida de la sociedad, de los ciudadanos. Y creo que, por completar lo que decíamos antes, de estos 60 años, creo que el régimen político no ha evolucionado nada, pero un régimen político que ha colocado a la educación como estandarte de su proyecto, que el sistema de salud, hablábamos antes de los médicos, del sistema de salud. Cuando hablamos de las desigualdades que aquí, en Europa, el paradigma de los estados democráticos, de las sociedades del bienestar, vemos cómo la crisis ha tensado la sociedad y cómo unos pocos se han beneficiado de la crisis y una parte importante de la población ha quedado al margen de los beneficios de ese estado del bienestar. En Cuba, sí, yo creo que el régimen de Cuba, aparte de ese componente emocional, de identitario, tiene que las desigualdades no son tan fuertes, aunque es verdad que hay un aparato, una burocracia que vive muy bien.
La nomenclatura parece ser que vive muy bien.
Que vive muy bien, sí, sí, que vive
claro.
muy bien. Es eso. Pero la educación pero la educación como ascensor social, que vemos como en Europa cada vez eso es peor, que en España pues las dificultades que tienen nuestros jóvenes para promocionarse en el mundo profesional, a pesar de tener unos estudios universitarios. Allí en Cuba, yo creo que eso vemos que eso es relativamente posible, aunque también está esa otra imagen. Hablabais antes de los 2 millones de exiliados cubanos, pero ver los miles de jóvenes que hoy están deambulando por Centroamérica, perdón, por me parece que era en Ecuador, y de Ecuador a Centroamérica para dar el salto a los Estados Unidos. Evidentemente hay algo en el régimen que falla, claro. Algo que falla. Se está yendo gente, joven, gente muy preparada, y no es solamente por el corsé político, es también porque
el corsé económico, el corsé de libertades,
porque corsé evidentemente social, claro. los fracasos de una economía planificada, una economía que ha seguido jugando con la mística, ¿no? Eso de los, hablabas antes de los 10 millones de la zafra, pero yo recuerdo en la época de estudiante donde, bueno, aquello de que los estudiantes compaginaran el estudio con el trabajo manual era casi, una utopía, ¿no? Alguien que, o sea, bueno, en fin, eso que evidentemente yo no sé al final si Cuba podrá emular el modelo chino, de ese modelo dual de Estado, de régimen autoritario, de partido único y una economía donde el sector privado juegue, donde el capital juegue ese elemento de mejora de las condiciones de vida, de la competencia como mejora de las competencias de vida, no lo sé. Yo no sé si va a ser posible. Creo que una vez que la vieja guardia desaparezca, las nuevas generaciones lo tendrán más difícil, porque mantenerlo supone contar con un ejército, contar con un aparatic, lo que los de Alemania del Este que veíamos en al otro lado del espejo. Yo no sé si el régimen es tan suficientemente
yo creo que es
duro para mantener ese férreo control sobre la sociedad.
Es fundamental la decisión de Estados Unidos. Una proximidad geográfica tan grande como Estados Unidos y la influencia que Estados Unidos pretende seguir teniendo,
bueno,
en la zona.
Hay que ver el papel de Europa. Europa ha cambiado. Sabéis que, por suerte, La doctrina que impuso Aznar de ese bloqueo, yo creo que ha desaparecido. Yo creo que cualquier régimen autoritario tiene posibilidades de cambiar en la medida que tenga cuanto más contactos con el exterior mejor. Yo creo que eso, la prueba del bloqueo estadounidense, yo creo que es evidente, que después de 60 años de bloqueo hay siempre resquicios para salir adelante. Y Europa, si cambia la política y coopera con Cuba en ese intercambio, yo creo que se pueden presionar para tener.
Yo ahí tengo mis dudas.
Yo creo que
Estados Unidos, Inglaterra.
Sí, yo tengo mis dudas. No creo que vaya a cambiar.
Más estando
demasiado,
como está Europa, ¿eh? Más estando como
no creo
Europa.
Que vaya a cambiar demasiado después, cuando Raúl dice que dentro de 2 años dejará el poder.
En el 18, sí.
Entonces vendrá otro más joven. Pero yo creo que la impronta de partido único y yo creo que va a continuar. Y más teniendo a nuestro amigo Donald Trump, en el que lo que está dando son cachetazos. En lugar, Obama parecía que había abierto esa que era necesaria una apertura. Bueno, pues ya empieza a cerrar los puentes que había tendido
yo
Obama.
No,
entonces,
yo creo que no. Yo creo que es rarísimo que a las dictaduras las sobrevivan los dictadores. Es rarísimo. Un régimen de este, en cuanto acabe, muera Raúl Castro, casi seguro que se desmorona.
Bueno,
si no cambiamos las reglas, dejamos la esencia.
Le pueden mantener perfectamente, pero si se abre público, al mercado.
Es que lo bueno sería, porque tenemos el ejemplo, tienen ellos el ejemplo en otras repúblicas sudamericanas. Ahí está, por ejemplo, Chile. Bachelet es de izquierdas. Y entonces está Chile, bueno, tiene un crecimiento sostenido muy importante. Es que tiene Brasil, a pesar de todos los pesares, no, pero Brasil, a pesar de los pesares, Lula hizo una labor de
sí, pero
de,
no venía de una
de
dictadura,
países democráticos,
¿no? Veía una injusticia,
estamos
pero
hablando de democracia,
claro,
son países democráticos.
Claro, por eso el problema va a estar en que pueda pasar de esta dictadura a a una democracia en la que haya elecciones.
Yo eso ya eso no
eso, eso es lo
no,
complicado.
Pero que cambia el régimen segurísimo. O sea, eso segurísimo.
No, yo creo también para
el régimen de mercado sí. Probablemente y si tienen suficiente fuerza, como dice Agustín, se perpetuarán durante un tiempo el aparato, porque claro, el partido tiene mucha fuerza y es privilegiado.
Tenía 1 o 2 millones de afiliados.
Mucho. No, pero si les vas a quitar privilegios,
un 10% más. De la población.
No olvidéis que dependerá mucho también, y vamos a ir concluyendo el tema de Cuba con esto, de lo que el propio pueblo cubano quiera, más allá del millón y pico de afiliados que tenga el Partido Único en Cuba, ¿no? Porque duda cabe que es en el interior donde tienen que surgir las iniciativas y los movimientos, bendecidas por quien tenga que ser, que seguramente Estados Unidos, y si no Estados Unidos como figura política, sí los distintos lobbies económicos que querrán, bueno, pues asentar allí sus reales y explotar, como vienen haciendo en otros países, en la Cuba del futuro. Pero, en fin, yo creo que sí, habrá que ser optimistas y, bueno, otra cosa es luego la repercusión que pueda tener en esos otros regímenes, como puede ser el boliviano o el ecuatoriano o el venezolano, que están ahí, ¿eh?, con Fidel hasta la muerte ahí en vida y vive y ha resucitado y está suelto, que Maduro el otro día proclamaba allí en La Habana, ¿no? Pero, en fin, un atisbo de esperanza yo creo que se abre para un pueblo que a nosotros siempre nos ha... hemos simpatizado más con él que con cualquier otro país de América, como decía antes, ¿no?
Hombre, porque hemos ido a ver a Alicia Alonso, nos gustaban los récords de los atletas, incorporamos a nuestras selecciones deportistas forjados en Cuba, en fin, tenemos, además de ese sentimiento, ese interés de las grandes potencias, de que nos nutrimos de materia prima
más de alto valor. Más allá de la salsa, ¿no?
No, además,
y no tengo nada de la música.
Dicen, yo no he visitado Cuba, pero dicen que a los españoles se les quiere mucho.
Sí, sí.
Cuba es el país norteamericano que más se les quiere, hispanoamericano.
Uh-huh. El 80% de las inversiones en hoteles de 5 estrellas son españolas. Uh-huh. O sea, sí. Todos son españoles.
Y ahí es donde está, digamos, la clave del futuro. Estas empresas no van a dejar perder inversiones.
Fíjate la poca importancia.
Santiago, concluimos con tu reflexión.
Solamente decir una cosa. La poca importancia que tiene Cuba desde el punto de vista económico. Creo que España es el primer inversor en Cuba. Y Cuba, para España, es el 58 país a nivel de inversión.
Ya lo era viviendo Franco, ¿eh?
O sea, fíjate si Cuba está... la poca importancia económica que en definitiva,
claro,
tiene para España.
Era más estratégica lo que decía Agustín.
Que defenderán sus intereses. Los
estratégica y cuando estaba Rusia detrás, ahora que no está.
Económicamente.
En fin, vamos a dar una letra cambiada. Les deseamos lo mejor al pueblo cubano. Y seguramente así será, porque todo tiene su principio y tiene su final. Y las dictaduras, afortunadamente, van concluyendo. Aunque queden por ahí estertores siempre y perduren en la idiosincrasia de los pueblos. Vamos a hablar de otro tema importante. El viernes pasado se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hubo una manifestación en Palencia, no tan numerosa como se esperaba, pero sí hubo una participación de la gente joven importante, lo cual es digno de ir reconociendo. Yo me asomé a algunas páginas de los periódicos a ver cómo trataban este tema y me encontré con un artículo firmado por Josu Gómez Barrutia, Terrorismo Feminicida y Excusas Plausibles, en Diario 16 Digital, del que me van a permitir que les lea solamente para situarnos en estos 5 minutos que le vamos a dedicar el primer párrafo, la introducción del artículo. Y dice así: María, Susana, Carmen, Sara, Beatriz o Soledad, 5 nombres con historias de violencia y muerte, geografías humanas de esas que conforman las más de 32.000 que habitan por doquier los pueblos y ciudades de una España aún ciega para ver y muda para clamar por la defensa de los derechos humanos más básicos que hoy son privados aún en nuestro país, como los de la libertad y la vida. Hoy negados en la cotidianidad de una sociedad absorta ante la violencia de género e inerte a los cambios fundamentales en los modelos educativos, legislativos y de convivencia necesarios para terminar con una lacra que hoy nos carcome desde dentro como democracia. No sé qué reflexión nos lleva esta reflexión en voz alta, en papel, vamos, en digital, que hace Gómez Barrutia sobre, bueno, esto que todos los días casi se asoma a los periódicos, y a las cabeceras de los noticieros, y la semana que no hay la saludamos con alegría, pero nos sorprende la semana siguiente con tres o cuatro casos, ¿no? No sé, una pregunta, ¿creéis que está suficientemente concienciada la ciudadanía? Porque si hay uno de los motivos para movilizarse en una sociedad, yo creo que este es uno de los más fundamentales. No sé qué opinaréis vosotros.
No sé, a mí lo primero que me provoca este caso, este hecho, esta realidad, es silencio, dolor y rabia. Rabia porque es una muestra de la incapacidad de la condición humana por eliminar estos casos de violencia, ¿no? No violencia en un sentido conceptual, sino la violencia que tiene como resultado la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser un patrimonio de quien comete estos homicidios. Creo que la condición humana arrastra determinados ancestros ahí de propiedad, de ego, que de vez en cuando nos lleva en circunstancias críticas, nos lleva a que los hombres reaccionen matando a sus parejas.
Mía o de nadie, ¿no? Que diría
sí,
el otro.
Sí, la maté porque era mía, ¿no? Uh-huh. O sea, ese sentido de la propiedad o está conmigo o no tiene derecho a la vida. Y además, últimamente, con algún rasgo de saña, ¿no? Cuando se mata a los hijos para causar más dolor en la pareja, ¿no? Eso, a mí, de verdad, es silencio, dolor, rabia, impotencia, y sí que me gustaría que cada vez más gente se sumara a estas reacciones, a estas contestaciones, pero no sé, creo que la sociedad está concienciada. Lo que pasa es que es un proceso de educación, de cambio cultural, que no es un consuelo, de que no es solo en España, de que digo que es una dimensión de humanidad, de personas.
Pero parece, Santiago y Félix, que en los colegios se intentó establecer una asignatura, Educación para la Ciudadanía, que trataba todo este tipo de temas, de concienciación ya en la edad de los adolescentes, pero parece ser que la violencia también se está imponiendo, no a estos extremos, pero sí las vigilancias de los chicos a sus chicas, su pareja, sobre los teléfonos móviles, sobre a quién llamas, con quién andas, a qué hora vas, qué es lo que has de hacer. Incluso, no sé si por miedo, muchas chicas buscan cobijo y protección dentro de este tipo de chicos, porque al parecer algunas dicen que les da seguridad. Yo no sé hasta qué punto, porque no estamos en el mundo, en el ambiente de estos jóvenes quinceañeros o con más años, pero no sé si ahora que se van a sentar los partidos políticos a debatir una nueva ley de educación, deberían priorizar temas como este, ¿no, Santiago?
Yo es que no estoy muy seguro cómo se combate, la verdad. Hombre, hay algunas cosas que sí tengo certeza de que no son buenas. Quiero decir, educar a los niños en el machismo, lógicamente, eso es contraproducente. Eso, digamos, es añadir leña al fuego. Pero yo creo que aquí es que aparecen cosas muy primarias. Y es que lo primario en el hombre, iba a decir, es matarnos los unos a los otros, casi es lo primario. Es decir, que cuando hay un enemigo, o sea, cuando hay alguien que nos quita el pan, nuestra idea instintiva es matarle. O sea, lo propio de la civilización es llegar a acuerdos para mantener un entente y no nos tengamos que matar. Por eso yo digo, porque fíjate, estoy pensando ahora en una encuesta que se hizo hace muchísimos años en Inglaterra y tal, que por qué, digamos, qué era lo que disuade a un delincuente de no cometer el delito. Y era que le cogiesen. Pero aquí prácticamente les cogen a todos. Porque eso quiere decir que es una cosa
habría
curiosa,
mucho que hablar ahí, ¿eh?
Bueno, pero quiero decir, porque igual que el nivel de éxito de coger al agresor es, bueno, no sé si del 99%, pero muchísimo más alto que el otro. Es decir, que casi saben con seguridad, algunos se entregan a la policía, muchos, ¿no?
Otros, o sea, otros se le quitan la vida.
Entonces, yo creo que es que lo que hablabais antes, no sé si a Tomás, de sentido de propiedad, de todo eso, influye también, o sea, y esas y las cosas que se puedan cambiar en la escuela, yo creo que hay que irlas cambiando, porque yo creo que los medios de comunicación ahora son unos aliados en todas estas cosas, pero no se ve, iba a decir, el progreso que se podía hacer, y en países civilizados, ¿no? Como claro, decías tú muy bien, Félix, el otro día.
Es que yo también a mí me parece que la violencia machista es multicausal, tiene muchas causas, muchas. Y, lógicamente, no voy a estar yo en contra de que la educación puede favorecer a mejorar el sistema. Pero no me da la impresión a mí de que esa sea, como algunos pretenden, la solución única.
No, única no es.
Claro, porque es que
Félix, perdona un segundo, para avalar. Las causas se conocen. Aquí lo que necesitamos son remedios. Cuando expulsan a un extranjero de un centro de un CIE, de un centro de entrenamiento de extranjeros, porque no hay plazas, lo ponen en una pulsera y lo tienen localizado las 24 horas del día. Es que aquí hay agresores con orden de alejamiento que llegan, llaman a la puerta de la mujer y por miedo, por convencimiento, por lo que sea, entra. Nos deben faltar herramientas o policiales o legales.
Efectivamente, hay una parte ahí.
Para perseguir ese tema, ¿no?
Me da la impresión de que precisamente cuando se trata la violencia machista no se nombra para nada la violencia escolar, la violencia familiar, la violencia xenófoba. Es que, daros cuenta qué peso tiene todo eso que estamos hablando. Pero solamente oímos hablar de que ha habido una persona que ha fallecido, asesinada, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Pero es que me parece a mí que no va por ahí la cuestión, porque no es violencia cuando a alguien le echan de su casa en un desahucio. No, puede haber violencia en alguno de las 4.000 personas que se suicidan anualmente en España. Es decir, me da la impresión de que igual el árbol no nos deja ver el bosque.
Sí, Félix, pero me parece muy bien que alguien se suicide. ¿Es su problema? No me parece muy bien, evidentemente. No me parece bien.
No, pero las causas nos han analizado las causas.
Pero no se lleva a nadie por delante. Lo que no puede ser es que encima te lleves por delante a una madre, a sus hijos, incluso a otras personas que si
no,
están allí,
tenemos,
les pides.
Todo tipo de violencias. Tipo de violencias. Claro. Entonces, yo lo que no tengo demasiado claro es, además, viendo qué es lo que ocurre en los países de nuestro entorno, porque claro, para ver si nosotros tenemos un problema.
Nos quedan tres minutos.
Ocurre lo mismo. Y
verdaderamente.
Más.
No, claro. Es que, por ejemplo, en la violencia machista resulta que España es de las que están en la cola. Tenemos un porcentaje, tenemos una medición del 3,6 por millón de mujeres. 3,6. Bueno, pues Finlandia, el paradigma de todo,
de nada,
¿no? De la educación.
Sí,
por lo menos.
Entendiéramos que solo la educación es la causa,
claro, pues yo,
determinante,
claro,
de
pero la educación, de la sanción social, de una convivencia, es decir, de la sociedad ya instrumentada, resulta que es tres veces más. Entonces, por eso no lo tengo yo muy claro.
No debe consolarnos, ¿eh?
No, naturalmente. Yo digo que tendría que haber una ley sobre la violencia, no sobre la violencia de género, no sobre la violencia
ley,
machista.
Félix, si está el Código Penal plagado de leyes y disposiciones.
También estaba para la violencia machista.
Lo que pasa
también
es que,
está.
Pero hay que llevarlas a efecto. O sea, ¿de qué me sirve a mí de hacer una ley maravillosa si luego no la doto de recursos
ya.
para poder llevarla a efecto?
Claro.
Jueces, policías, fiscales, etcétera.
Sobre recurso, un dato. Claro. El año pasado, la Junta de Castilla y León dio para violencia de género 37.000 euros, de los cuales 27.000 fueron para el Ayuntamiento de Palencia, en la que mantiene o casas de acogida o...
Pues ya me contarás. Y 20 millones de euros para las televisiones.
Entonces, 37.000 euros. Yo digo que sí, que eso es en Palencia, que es un villorrio. Yo digo que se mueve mucho dinero, pero fundamentalmente...
Ten cuidado con eso de villorrio, no desatas violencia.
No, ya sí,
en
seguro.
Fin. Que es un tema que a todos nos preocupa, que todos para que nos concienciemos, que nos hace incluso llegar al silencio, como bien dice Agustín, porque no sabes si lo que dices a lo mejor es políticamente correcto o no. Pero el hecho es de que algo habrá que hacer. o al menos intentarlo. Y si tenemos esas herramientas y esas leyes que nos hemos dotado, pues dotarlas también presupuestariamente para que de una vez por todas esto desaparezca. Nunca va a desaparecer, porque la condición humana es la que es, pero al menos sí paliar estos efectos. Y bueno, si se quieren suicidar, pero bueno, y borrar de la discografía eso de la maté porque era mía, porque evidentemente ahí subyace quizá muchos de los asesinatos. Y no nos olvidemos, también les hay los hombres, porque alguno diría, ay, los hombres, pero son el 0,004 por mil, ¿eh? En porcentaje, pues ahí está el asunto. Grave,
violencia familiar,
preocupante. En fin, pero sobre la reflexión, y sobre todo quería destacar la presencia de gente joven el viernes pasado en la Plaza Mayor de Palencia, cuando se nombró una por una las víctimas que van hasta este año y se erizaba el vello. Nos quedan apenas 4 minutos, 3, para terminar. El domingo, el referéndum en Italia, importante. Señor Renzi quiere modificar la Constitución ahí para quitar competencias, incluso hacer una nueva división regional, atribuirle más facultades al Ejecutivo. Y bueno, ya parece ser que ya no iba a dimitir si lo perdía, ahora ya se lo está pensando si no lo gana, ¿eh? Y Austria,
va a perder.
Austria, con los candidatos ahí, el verde junto con el de extrema derecha empatados, y el de extrema derecha ahora diciendo que no es de extrema derecha, que es, en fin, y no eso ese discurso eres xenófobo, sí, de que no quieren parecerse a España con un 20% de paro, culpando del paro a los emigrantes, precisamente. No sé qué lectura haréis de eso rápidamente, en 10 segundos.
No, que va a haber un problema,
un problema grave. No sé si problema, evidentemente, la realidad.
Si pierde Renzi, va a ser un problema. Es decir, pues, que se crea ahí una inestabilidad política clarísima.
Y
entonces
también
habría elecciones posiblemente en marzo o en mayo, ahí, en Italia.
Pero fíjate, las propuestas que hace son propuestas que aquí estamos colocando en el debate sobre la racionalización de nuestro sistema bicameral, ¿no? Desaparecer el Senado. Aquí también se habla de concentrar, ya lo hizo Francia, el tema de
las provincias,
de
claro,
las regiones, aquí... Sí. Bueno, pues todavía ese mapa de las comunidades autónomas para muchos está cuestionado. En fin, yo creo que es un sistema aparentemente desde el discurso nuestro local, pues que se podría asumir perfectamente. Sí. Otra cosa es que le haya ligado la continuidad al resultado del referendo y otra cosa es cuál va a ser el sentido del voto italiano, si va a ser sobre la propuesta o sobre la acción de gobierno que Renzi va a llevar
Santiago,
a cabo.
Sin olvidarnos,
y luego el tema del populismo, fíjate.
Sin olvidarnos de la situación económica de Italia, con una deuda pública desorbitada, con una crisis bancaria gravísima. Todo eso subyace y bueno, y hay Europa que algún día se cansará de darle a la máquina de hacer billetes para seguir comprando deuda pública, ¿no? Señor Draghi, que está hoy aquí alabando las bendiciones o bendiciendo la reforma laboral del señor Rajoy, pues fíjate, no sé. Sí. Luego Austria, eso también que hemos hablado.
Austria.
La derecha francesa que ha elegido al más radical para contrarrestar a Le Pen, no sé, un panorama europeo.
Va todo la misma línea.
Muy peculiar.
Claro. Pues los vientos.
Holanda
vienen
también dentro de poco.
Holanda dentro de poco, Alemania.
El año que viene va a haber elecciones también en Francia. Si gana Austria, este de derechas que se nos ha reconvertido, es antieuropeísta.
En fin,
es decir,
claro, es un problema grave. Sí,
sí, es un problema grave.
El próximo jueves haremos ya un análisis con lo que ha sucedido en Italia. Es fiesta, sí. Bueno, pues para el siguiente, así tendremos más elementos de juicio a la hora de valorarlo.
Estos que no son.
Vamos a cerrar, nos tenemos que despedir ya sí o sí. El tiempo en la radio es el que es y más en directo. Con una buena noticia, al menos bajo mi punto de vista. Eduardo Mendoza, premio Cervantes de las Letras, ¿no? Premio mejor dotado, más distinguido, más relevante de nuestras letras, pues sí, a un hombre muy peculiar. A un hombre que está ahora viviendo en Londres y que dice que esto es lo último, no para terminar de escribir, ojalá no lo haga nunca mientras esté lúcido, pero bueno, ahí deja su obra. Ayer La 2 le rindió un homenaje, volviendo a proyectar la película El caso Savolta.
La verdad
sobre el caso Savolta, una de sus obras cumbres y entre otras muchas. Algún medio lo titula así, Mendoza, el Cervantes de los prodigios, en clara alusión a La ciudad de los prodigios, otra de sus grandes novelas. Bueno, pues nos congratulamos de que Eduardo Mendoza, un septuagenario ya, haya recibido el premio de las letras. Compañeros, Félix, Santiago, un placer, como todos los jóvenes. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta obra y
que me siento de la misma familia
de programa. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, como de costumbre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Ya saben, esta es una radio diferente. Si quieren pasear, disfruten del día. Y si no, ya saben, pueden seguirnos también en internet, radiocolores.es, o en las redes sociales. Las 24 horas del día estamos con ustedes. Insisto, un placer. Disfruten.